Es la mañana, es radio.
Y 29 recibimos al doctor Carlos de la Fuente Gutiérrez. Él es el jefe de geriatría del Hospital Virgen del Mar y ahora, a micrófono cerrado, estaba yo hablando con él de que esta sección de salud la tenemos aquí en el radio desde que iniciamos temporadas, hace 8 años ya, y la teníamos también en emisoras anteriores, pero sin embargo no solemos hablar de los problemas que acucian a los mayores. Bueno, a los mayores, a los ancianos, a los viejos. Ustedes elijan la palabra que más se identifica con lo que piensen que son o con lo que piensen que van a llegar a ser. Doctor, buenos días, bienvenido. Lo primero es que
buenos días.
Ustedes, ¿cómo se referirán, ¿no?, a estos pacientes? ¿Mayores? ¿Nos quedamos con eso? ¿No tienen por qué ser términos ofensivos
bueno,
en ningún
yo
caso?
Tenía un profesor cuando estaba yo en el Ramiro Maestu, que don Manuel Mindán se llamaba, y él fue presidente de la Sociedad Española de Filosofía.
Ajá.
Y a los 102 años que murió, escribió un libro y en él decía que mayor es un comparativo, y si es mayor con respecto a algo o a alguien, que no puede sustituir al positivo anciano o viejo.
Entonces ahí vamos a tener dificultad.
Y con respecto a la tercera edad, decía que a él le enseñaron que solo había, que ya había 4 edades, que era la niñez, juventud, la virilidad y la senilidad. Hoy en día, bueno, pues todo esto son eufemismos, lo de tercera edad, mayor, senior. Bueno, cada uno, nosotros los vemos, adultos mayores, personas mayores, por aquello de bueno, pues quitar esa connotación a veces un poco negativa de anciano o viejo,
que,
¿no?
Claro, ahora. Pero, ¿cuándo nos consideramos mayores? Yo recuerdo a mi abuelo hace años, allí en el pueblo, haber fallecido un señor y haber dicho, fíjate, era joven, tenía 80, ¿no? A mí me pareció absolutamente increíble. Se han movido las edades, ¿no? Ahora mismo, si nos estamos jubilando a los 65, 67 años, y es posible que nos queden por delante 20 de vida, ¿en qué momento trabaja el geriatra?
Pues fíjate que es difícil definir fisiológicamente cuándo nos hacemos viejos a la hora de poner un límite, porque los límites fisiológicos son muy imprecisos. De hecho, el límite actual tradicional de los 65 años lo marca la edad de jubilación, es uh-huh. decir, un fenómeno laboral, donde se entiende que comienza el proceso de pérdida de una persona, y una pérdida muy, muy importante pues es el trabajo, ¿no? Bien. A partir de ahí, lo que consideramos hoy en día, o los servicios de geriatría, lo que llamamos ya personas mayores a la hora de trabajar con ellos, son en general por encima de los 75 años. Esto viene más o menos a cuadrar con lo que es la expectativa de vida en una determinada población al nacimiento. Bueno,
claro.
En España es un poquito más, son 83 años, pero a partir de los 75 años aumentan condiciones que para nosotros son muy importantes, como es el concepto que llamamos de fragilidad. Ahí ya comienza a subir exponencialmente y se manifiesta la enfermedad de forma, lo que llamamos de forma típica, son distintos modos de enfermar. Hay problemas sociales, hay mayor pluripatología, hay problemas funcionales, que esto es importantísimo en geriatría, y es a partir de los 75 años donde las principales sociedades occidentales, entre ellas donde, digamos, está la cuna de la geriatría o la madre de la geriatría, es Marjorie Warren, que formó su hospital y la especialidad en el Reino Unido, pues fundamentalmente la British Geriatric Society pone este punto por encima de los 75 años.
75 años. Bueno, hay que decir que esta especialidad no está muy extendida, en contra de lo que pensemos. Todos conocemos pediatras, hay medicina interna, etcétera, pero disculpe mi ignorancia, doctor. Luego estamos investigando y hemos visto que no son ni 800 y pico profesionales dedicados a la geriatría, a la gerontología en toda España.
Efectivamente, el que esté más o menos extendida también depende de los países. Por ejemplo, en el Reino Unido sí está muy sí está muy extendida. Prácticamente todos los mayores de 65 años son llevados por el servicio de geriatría, fundamentalmente, como he dicho antes, los mayores de 75, uh-huh. ahora con el punto de corte. En España esta especialidad se formó años después, pues en el Reino Unido fue por los años 47, en España es a partir de 1978, donde a través del sistema MIR pues se han ido formando especialistas en geriatría. Y es verdad, actualmente hay entre 850, calculo que unos 900 especialistas en geriatría, para una población, si nos referimos a los mayores de 65 años, de 9 millones, o si nos referimos a los mayores de 75 años, de la mitad, de unos 4 millones.
O sea, que no dan ustedes abasto, sinceramente, ¿no?
Hombre, claramente en la actualidad hay un déficit de personal, de especialistas en geriatría. Nosotros, a través de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, formamos un grupo de trabajo en el año 2004 y, por distintos métodos, intentamos calcular cuáles serían las necesidades de especialistas de geriatría en el conjunto de España. Uh-huh. Y solo para dos tipos de unidades, no para más. Es decir, lo que son para las unidades que llamamos geriátricas de agudos, para que se entienda, son las unidades de los hospitales, uh-huh. De agudos. Y luego para las unidades que llamamos de recuperación funcional, es decir, para aquellas unidades que pueden estar en el hospital o en hospitales cercanos como de segundo nivel, para cuidado subagudo, es decir, para recuperar, por ejemplo, una persona que ha tenido un ictus, uh-huh. pues todos los cuidados que pueda recibir, rehabilitadores y cuidados médicos en personas pues habitualmente que tienen poco soporte social, ¿no? En aquel momento pues ya había un déficit importante. Yo he hecho un poco los cálculos, más o menos lo que se necesita para estos dos tipos de unidades son unos 3 geriatras y medio por 10.000 personas mayores de 75 años. Esto quiere decir que ahora mismo tendríamos, a día de hoy, un déficit de unos 600-700 geriatras. Y esto se va a agravar en el
cada
futuro
vez somos
si
más,
no se toman
claro,
medidas.
Mayores, quiero
claro,
decir.
Y el problema de esto es fundamentalmente que ahora mismo, estuve mirando los números en estos días, bueno, las plazas MIR para los especialistas de geriatría han ido subiendo lentamente, pero han ido subiendo a lo largo de estos años, desde 1978. Últimamente, pues, hay más o menos 38 servicios docentes que forman especialistas vía MIR en todo el país, y el año pasado salieron 65. Evidentemente, las cosas van mejorando, pero el problema es que son 38 centros docentes. Hay que aumentar los centros docentes. Y el problema es que para aumentar los centros docentes, lo que se está contratando hoy en día en los hospitales son geriatras uno o dos para montar una unidad pequeñita, no de agudos, sino de ortogeriatría, que son interesantes también, pero lo que interesa es formar un servicio con el mayor número de unidades asistenciales que forman parte de los servicios de geriatría, donde también la docencia y la investigación sean importantes.
Claro,
para así formar es que buenos especialistas.
Parece,
¿no?,
como que en este terreno no hay que investigar porque ya estás en teoría, en el final de tu vida, pero es que el final de tu vida no está escrito en ninguna parte, ¿no? ¿Qué se investiga en el mundo de la geriatría? Bueno, me imagino pues que tiene que ver con dolencias tipo Parkinson, Alzheimer, o es mucho más amplio.
Hay todo un mundo por investigar, y de hecho cada vez más, y hay proyectos europeos hoy en día que son pioneros y además liderados por especialistas españoles. Pues mira, desde el punto de vista de la gerontología, todo lo que es el proceso del envejecimiento, es decir, cómo envejecemos, cuál es la diferencia entre la enfermedad y el proceso del envejecimiento que llamamos primario o per se, ahí hay todo un mundo, cómo las células envejecen, cómo las células pueden morir, no morir, las que no mueren se acumulan, esas células que se acumulan o células senescentes, qué patología provocan, cómo se puede atacar esas patologías a la hora de fibrosis, donde es la enfermedad de Alzheimer, etcétera, etcétera, es decir, patología inflamatoria. Hay todo un campo de descubrir en los modelos asistenciales cómo mejorar y cómo adecuar con las nuevas tecnologías todos los modelos asistenciales, que esto aquí va a haber un cambio, pero muy importante y en pocos años, es decir, hay múltiples facetas, estamos todavía un poco en pañales, si se me permite. entre otras cosas también porque los trabajos de investigación en personas mayores son también un poco más quizás difíciles de realizar a la hora de reclutar, etcétera, etcétera. Cada vez va siendo menos y cada vez también, bueno, pues tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas van apostando más por la investigación en personas
mayores. Además, es que esa edad dorada a la que deberíamos llegar con buena calidad de vida, ¿verdad? Y mantener esa buena calidad de vida. ¿Somos los españoles buenos en esto o no? ¿O ya llegamos relativamente tocados y luego nos ponemos todavía peor?
Bueno, vamos a ver, los españoles somos campeones en lo que llamamos expectativa de vida.
¿Sí?
Es decir, somos de los primeros, si no el primero en Europa.
Pero no es hasta cuándo llegues, ¿no? Sino el cómo llegues, claro.
Pero ya en cuanto a lo que vivimos, somos campeones en Europa y somos, pues, la mujer tiene una expectativa de vida ahora mismo casi de 85,6 años o algo así, y el hombre está en torno a los 80, 80,5 años. El hombre es el cuarto en el mundo en expectativa de vida, perdón, el quinto en el mundo y la mujer es la cuarta en el mundo. Eso en cuanto a cantidad de vida. Si nos vamos a calidad de vida, hay trabajos, uno publicado además pues a finales o a principios de este siglo, en el 2000-2001, donde un grupo español de la Universidad Autónoma de Madrid también demostró que en España se está produciendo lo que se llama compresión de la morbilidad. Es decir, que habiendo un límite más o menos de expectativa de la vida, vamos a ponerlo en 85 años, las personas que vienen naciendo más cerca van teniendo un menor periodo de discapacidad. Uh-huh. Si bien es verdad que hay otros estudios en otros países, depende de los grupos de población, depende de la metodología, donde no se ha visto corroborado estos hallazgos. Luego hay datos transversales también de un estudio muy importante, que es más transversal, que es el estudio de la carga de enfermedad, que se llama el Global Burden of Disease Study, donde eso es una fotografía transversal de lo que pasa en el mundo, ¿no? De la transición que llamamos demográfica y epidemiológica. Pues ahí también se observa que habitualmente, como norma, las poblaciones que tienen una expectativa de vida mayor, porcentualmente tienen un periodo de discapacidad más corto.
Ah, pues
es decir,
es una ventaja.
Bueno, se están dando pasos. Y sobre todo, lo más importante, y esto sí se ha visto también y está demostrado por un grupo de un biodemógrafo que se llama Fries, que las personas, es un estudio de 25 años, las personas que tienen, no fuman, que tienen un buen índice de masa corporal, que hacen actividad física, y ya si son ricas es la bomba, esas personas consiguen llegar a edades avanzadas con mucha menor discapacidad. Doctor. Y el asunto es, lo importante es esto, es que como hay un límite, podemos, si posponemos esa discapacidad, podemos morir, porque no vamos a morir, haciendo que ese periodo de discapacidad sea lo menor posible.
Sea lo menor posible. Y en cuanto a dolencias, ¿cuáles son las dos o tres que más afectan a esa tercera o cuarta edad? ¿Tiene que ver con los huesos? ¿Tiene que ver con la depresión? ¿O ya son problemas, bueno, como los que ha comentado hace un rato, ¿no? Parkinson,
pues mira,
estados degenerativos.
Fundamentalmente, por decir tres, las tres principales dolencias que producen una mayor discapacidad en las personas mayores de 60 años hoy en día y que van a incrementarse en el futuro. En primer lugar, son los trastornos neuropsiquiátricos, a la cabeza de los cuales están por lo que llamamos síndrome de demencia y entre ellos fundamentalmente la enfermedad de Alzheimer. Luego, digamos, la patología de la columna, fundamentalmente columna, bueno, cervical y columna lumbar, bien esté esto en relación con hernias discales, esté en relación con osteoporosis, aplastamientos vertebrales,
etc. Cuando le viene un paciente de, por ejemplo, 75, 80 años, ¿usted es partidario de operar? ¿O en ese caso, si tienen algún problema en la columna?
Bueno, es que primero hay que ver exactamente cuál es el problema en la columna.
O esa frase de, bueno, ya total, para lo que queda, ya no vamos a...
Nosotros utilizamos una herramienta que es la valoración geriátrica integral, es decir, el paciente viene por un determinado síntoma, etcétera, y nosotros tenemos que hacer una valoración global, empezando por qué expectativa de vida tiene ese paciente, qué patologías tiene, qué estado funcional tiene, cuáles son sus expectativas, es decir, qué es lo primero para él, pues mira, mejor que quitarme el dolor antes que... Entonces, valorando todo eso, a partir de ahí vemos, según la solución y las expectativas del paciente, ¿Cuáles son los mecanismos, los tratamientos que podemos poner en marcha? A veces serán intervenciones quirúrgicas y a veces no. Siempre se intenta otras intervenciones no médicas, pero si hay que llegar a la cirugía porque es el tratamiento eficaz, se hace salvo que en excepciones o haya una expectativa de vida muy corta, etcétera.
Sí, o sea, nocivo para la vida. Y para terminar, doctor, el efecto, yo lo he bautizado así, bolsa de medicamentos. Esos ancianos que llegan a las consultas y que tienen una bolsa entera, bueno, más que a las consultas, a la farmacia. Yo los veo llevarse a veces, pienso, no puede ser para una sola persona todo esto que están. Sí, sí, póngamelo en mi cartilla. Bueno, pues eso es normal, es bueno, está bien diagnosticada una persona que toma una media de 14, 15 cosas al día.
Vamos a ver, vuelvo un poco a lo que antes. Inicialmente hay que hacer una valoración, es decir, hay que ver qué enfermedades tiene esa persona, cómo afectan funcionalmente esas enfermedades a la persona, hay que ver la funcionalidad de esa persona. Bien, a partir de ahí uno se hace un esquema de un plan de diagnóstico y de tratamiento. Como norma general, más se llama polifarmacia al consumo, digamos, de más de 5 fármacos distintos, ¿no? Uh-huh. Esto sucede más o menos en un 55-60% de las personas. También a veces otros llaman polifarmacia a la inadecuación de un determinado tratamiento en la persona mayor, que también viene a estar en torno al 55-60%. Bien, lo que hay que hacer es valorar bien, es decir, que el fármaco que se esté dando sea realmente eficaz en esa persona, con ese estado funcional y con esa expectativa de vida. Y que a veces la suma de muchos fármacos lo que hace es aumentar las interacciones farmacológicas y todo el beneficio que pudiera derivarse de ellos al final puede ser un perjuicio.
Claro.
Es decir, el máximo rendimiento, digamos, se consigue, hay estudios que dicen, bueno, pues que está en torno ahí a los 5-6 fármacos. A veces, determinadas personas, pues puede ser el punto de rendimiento estar en 6 o 7 fármacos. Pero siempre hay que ver qué fármacos estamos dando y que estén indicados y que sean eficaces.
Claro. Bueno, pues lo han escuchado ustedes, es el doctor Carlos de la Fuente, él es el jefe de geriatría del Hospital Virgen del Mar, donde sí que existe precisamente una unidad de geriatría, algo de lo que no pueden presumir todos los hospitales españoles. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor.
Pues muchas gracias a vosotros y a ti en particular, Isabel, por vuestra amable invitación.
Bueno, hacemos una parada y a la vuelta ya está Nuria Richard con una recopilación de canciones que les van a sorprender.
Es Radio.